pues vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Efesios. El libro de Efesios, el capítulo 5. Vamos a leer comenzando en el versículo 21. Efesios, capítulo 5, versículo 21. Efesios, capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado del lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Le gustaría a usted ser miembro de una iglesia donde todos los hermanos son cristianos de verdad? ¿Le gustaría a usted ser miembro de una iglesia donde no haya ningún hipócrita? Ni uno solo, ni una persona débil, todos buenos cristianos, gozosos, llenos del Espíritu Santo, piadosos. ¿Le gustaría a usted ser miembro de una iglesia donde los hermanos se aman los unos a los otros y tienen comunión perfecta? ¿Donde los hermanos cantan, todos bien entonados, bien fuerte, las melodías y los cantos más bellos? Yo creo que a todos nos gustaría ser miembros de una iglesia así. La iglesia así no la va a encontrar en este mundo. En todas las iglesias de este mundo, en todas, hay cizaña. En todas. En las iglesias de este mundo hay divisiones. Hay hermanos falsos, hipócritas, música y doctrinas raras, elitismo y toda clase de pecado. Pero usted puede asegurarse que es miembro de una iglesia que será perfecta, la iglesia de Cristo. Esa iglesia será totalmente transformada en su venida y será, como dice el versículo 27 de Efesios 5, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa. Ese es el tema que vamos a estudiar esta mañana, que nos tomaremos la foto oficial de nuestra congregación y que celebramos 24 años como iglesia. A nuestro plan de estudio es el siguiente. Primero, vamos a considerar las descripciones de la iglesia gloriosa. En segundo lugar, vamos a considerar unas lecciones sobre la iglesia gloriosa. Y en último lugar, vamos a terminar con las aplicaciones de las enseñanzas sobre la iglesia gloriosa. Muy bien, comencemos con las descripciones de la iglesia gloriosa. Realmente, ¿qué es una iglesia gloriosa? ¿Cómo es una iglesia gloriosa? A lo mejor, si usted le pregunta a su amigo, ¿cómo es una iglesia gloriosa? Su amigo le va a contestar, bueno, ha de ser un edificio muy grande, muy adornado, a lo mejor el estilo barroco, hecho con mármol y cedro y oro y los materiales más finos. Para ciertas personas una iglesia gloriosa, se imaginan ellas una gran catedral, una iglesia muy, muy, muy grande, muy bonita. Pero la iglesia en este texto no es un edificio. Cristo no amó a un edificio. Cristo amó a gente, a personas. Para otros, una iglesia gloriosa es una iglesia con mucha gente, mucha actividad, mucha música, mucha alegría, muchos milagros, mucha emoción, mucha danza. Esta es una iglesia gloriosa para ciertas personas. Y ahora, no estoy contra la música, no estoy contra la alegría y la adoración, por supuesto que no, todo lo contrario. Yo soy más pentecostal de lo que ustedes se imaginan. Pero, para Dios, la gloria de la iglesia tiene más bien que ver con su santidad y pureza. La gloria de la iglesia, la belleza de la iglesia, para Dios, más bien tiene que ver con su santidad y pureza. Vean otra vez el versículo 27. Este es el texto central. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. ¿Cómo es esa iglesia gloriosa? Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Noten que en primer lugar se describe aquí a la iglesia en términos negativos. Esta iglesia gloriosa nos dice que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es decir, la iglesia gloriosa no tiene manchas de pecado. La iglesia gloriosa no tiene manchas de la lepra, de la corrupción. No tiene arrugas de impiedad. No tiene nada de maldad que la deforme y la haga fea. Y no tenemos términos positivos, nos dice la segunda parte del versículo, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, una iglesia gloriosa para Dios es un grupo de gente santa, es decir, separada de la maldad del mundo y consagrada a su servicio. En el original aquí, la palabra mancha de esta frase es diferente a la mancha de la primer frase. Aquí se trata de no tener ningún defecto. Por eso algunas traducciones dicen que aquí es que la iglesia gloriosa es inmaculada o sin culpa. Entonces, la iglesia gloriosa está llena de santidad, de virtudes. No tiene ninguna falta, absolutamente nada malo. Entonces, ¿cuál es la descripción? ¿Cuáles son las descripciones de la iglesia gloriosa según Dios? Según Dios, la iglesia gloriosa se trata de un grupo de gente que no peca. Un grupo de gente, una multitud de gente santa, gente perfecta. Por eso vean en el último libro de la Biblia, en la profecía de Apocalipsis, cómo se describe a la iglesia en Apocalipsis 7:9. Apocalipsis capítulo 7 y versículo 9. Juan nos dice, Apocalipsis capítulo 7 y versículo 9. Después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podrá contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que está delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Eso es lo que nos habla de la pureza y la santidad de la iglesia de Dios. Eso es lo que la hace bella, lo que la hace gloriosa. Muy bien, en segundo lugar, consideremos unas lecciones sobre la iglesia gloriosa. Para considerar estas lecciones, recuerden que este pasaje de Efesios se trata de las obligaciones de los esposos. Cuando el apóstol escribió estas palabras, estos versículos, muy probablemente tenía en mente Ezequiel capítulo 16 y otros textos del Antiguo Testamento, donde el Señor habla de Israel, de su pueblo, como su novia, como su esposa. El versículo 25 nos da la primera lección. Muy bien, aquí es un versículo que favorito de las mujeres, nos dice Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué se entregó a sí mismo por ella? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Por qué se entregó a sí mismo por ella? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Entonces, sumando el versículo 25 y el versículo 27, tenemos la primera lección. Aprendemos de este versículo que la iglesia será gloriosa porque Cristo la amó y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué es que Cristo murió en la cruz? ¿Por qué Cristo sufrió los azotes, los latigazos, la corona de espinas, los clavos de la cruz? ¿Por qué es que nuestro Señor Jesucristo murió sacrificado en el altar del Calvario? A lo último, ¿por qué es que derramó su sangre? ¿Por qué ese grito, Eli, Eli, lama sabactani? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué murió Cristo en la cruz? ¿Por qué fue entregado? Por nuestros pecados. Cierto, muy cierto. Pero a lo último, su propósito de entregarse como sacrificio por los pecados de la iglesia fue de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esta era su intención, su propósito final. De quitarle todo pecado, no para que la iglesia simplemente no tuviera pecado y que fuese inocente y limpia delante de Dios, no. Su propósito de entregarse a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados fue de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Entonces podemos decir que la cruz es la garantía que la iglesia será gloriosa. Podemos estar seguros que la iglesia será glorificada porque Cristo murió con ese propósito y los propósitos de Dios siempre se cumplen. Él no permitirá que la sangre de Cristo sea derramada en vano. Por supuesto que no. Pero escarbando un poquito más esta lección, llegamos a la raíz de la iglesia gloriosa. ¿Por qué Dios transforma a hombres y mujeres pecadores en una iglesia gloriosa? ¿Cuál es la razón por la cual Él se entregó para hacerlos así? ¿Cuál es la razón por la cual, de algo tan feo, tan horrible, Dios hace lo más bello de la eternidad y lo más bello del mundo? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Piense, ¿por qué Dios transforma a nosotros, nos transforma a nosotros, hombres pecadores, ingratos, viciosos, mentirosos, fornicarios, asesinos, en hombres santos, en mujeres santas y sin mancha? Obviamente no fue por algo que vio en nosotros. Obviamente no fue algo que vio en la iglesia. Obviamente nosotros antes estábamos muertos, manchados, horribles, deformados con las arrugas del pecado. Por supuesto que no fue por algo de nosotros. La respuesta está en el gran amor de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, a fin de presentársela. A lo último, la raíz de todo esto es que el Señor amó a la iglesia. Es por puro amor, por la pura misericordia del Señor, que Él se entregó por nosotros. Esa es la garantía entonces, la seguridad máxima de nuestra glorificación y de nuestra salvación. El amor de Dios es nuestra seguridad, que a lo último seremos transformados. El amor de Dios es la garantía que la iglesia de Cristo será gloriosa. Y como miembro de esa iglesia, como cristiano, puedes estar seguro que llegarás a ser parte de esa iglesia gloriosa, no por tus esfuerzos, no por tu arrepentimiento que nunca es perfecto, no por tu fe que nunca es perfecta, no por tus buenas obras que nunca son perfectos, sino por el amor de Dios. Es por eso que llegaremos a eso. Esto es lo que nos hace estar seguros de nuestra salvación, porque no hay nada ni nadie que nos pueda separar de ese amor de Dios. Bueno, el versículo 26 nos da la segunda lección sobre la iglesia gloriosa. Nos dice el versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificada por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, aprendemos de ese texto que la iglesia será gloriosa porque Cristo la santificó y la purificó. Cristo la santificó y la purificó, entonces la iglesia de seguro que será gloriosa. Ahora, esta santificación es la santificación de Hebreos 10:10. Hebreos capítulo 10 y versículo 10. No es la santificación el proceso por el cual Dios nos ayuda poco a poco con el pecado que todavía queda en nosotros y nos da las virtudes del Espíritu. No se trata de esta santificación. Esta es la santificación inmediata de la cruz. Nos dice Hebreos 10:10. En esta voluntad, en la voluntad del Hijo para venir a este mundo, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta es la obra entonces de santificación por la cual el Señor nos escogió y nos separó del mundo para Dios. Esta es la obra por la cual Cristo nos purificó de nuestros pecados para consagrarnos a Dios. Muy interesante, estaba leyendo una de las costumbres judías de las bodas, muy antigua, es que cuando el novio le daba el anillo a la novia, le decía estas palabras: tú eres santificada a mí, tú estás separada para mí. Y así el Señor nos santificó en la cruz y nos dice a nosotros: tú estás separada para mí. Ya no eres del mundo, ya no eres del diablo, ya no eres del pecado. Ahora eres mía, ahora yo te he salvado para que seas mi esposa. Esa es la santificación entonces de este texto. No lo estamos estudiando, pero para los teólogos interesados, en este versículo 26 de Efesios 5, cuando el apóstol escribe aquí que nos purificó por el lavamiento del agua por la palabra, el apóstol no está hablando como bautista, no está hablando como luterano, no está hablando como católico romano. Él está diciendo estas cosas como judío, el pueblo de Israel, como hebreo. No está hablando del bautismo entonces, él se refiere al agua de Ezequiel 16, al agua de Juan 3, el agua espiritual. Lo más importante de hecho aquí no es el agua, de ninguna manera. Lo más importante es la palabra del Evangelio, de esa es lo que de eso se trata, esta palabra, la palabra del Espíritu, como nos dice ahí en Efesios 6, versículo 17. Lo que le estoy diciendo en otras palabras es que la fórmula bautismal no nos salva, no nos santifica, no nos purifica. Lo que nos santifica, lo que nos purifica y nos salva es la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Memorizamos esos versículos de la primera epístola de Pedro, cuando él escribe, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio es predicada a ustedes, es anunciada a ustedes. Entonces, el Señor nos purifica, nos lava, nos santifica por el cambio hecho a través del Evangelio. El punto, para los que no son teólogos, cristianos normales, la iglesia será gloriosa porque Cristo la santificó y la purificó. Por eso. Él la santificó y purificó al entregarse a sí mismo por ella. Él la santificó y purificó con su sangre. Por eso la iglesia será gloriosa, no tendrá mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que es santa y sin mancha. Entonces, seremos una iglesia gloriosa, no porque cada cristiano se transforma a sí mismo, Seremos una iglesia perfecta no por nuestros logros, no por nuestros esfuerzos, no por nuestras fuerzas. No depende de nosotros, depende de lo que Cristo hizo ya. Seremos una iglesia perfecta porque Cristo ya nos santificó, ya nos purificó. Por esa santificación, por esa purificación, Dios nos da el querer como el hacer por su buena voluntad y nos perfeccionará al final. Por eso que el apóstol Pablo puede decir en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo estaba persuadido? ¿Cómo estaba tan seguro? Porque Cristo murió por nosotros. Cristo nos santificó. Cristo nos apartó. Cristo nos purificó. El apóstol puede decir entonces en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cómo está tan seguro de esto? Porque Cristo ya murió. ¿Cómo está tan seguro de esto? Por el amor de Dios. Por eso, a lo último de eso se trata. Bueno, versículo 27, tenemos la última lección, volviendo a Efesios 5. Efesios 5:27. Y como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aprendemos de este texto que la iglesia será gloriosa porque Cristo hace la obra en nosotros. Es Cristo quien amó a la iglesia. Es Cristo quien se entregó a sí mismo por nosotros. Es Él quien nos santificó y purificó. Él nos presenta a sí mismo. O la palabra presentar aquí se refiere a la presentación de una novia en una boda. Como nosotros en nuestros días preguntamos, ¿verdad? ¿Quién entrega a la novia? ¿Quién presenta a la novia? Al final, Cristo es el que presenta a su novia. Es Él, no nosotros. Es Él que nos presenta a sí mismo. Entonces, la iglesia será bellísima, sin mancha, sin pecado, por la obra perfecta de Cristo. Esto es segurísimo, porque no hay nadie que pueda detener el propósito de Cristo. Él tiene todo poder, toda autoridad sobre el cielo y la tierra, y todo lo que en ellos hay. La lección es obvia. Nuestra perfección, nuestra glorificación como cristianos, no depende de nosotros, depende de Cristo. Él nos presentará. Él sabe qué hacer para quitarnos las manchas del pecado. Él sabe qué hacer para darnos la santidad que necesitamos. Él tiene el poder. Él manda su Espíritu para transformarnos a esta iglesia gloriosa. Esto es algo que no fallará. No puede fallar. Él nos edifica, nos sustenta y nos cuida. Nadie puede destruir la iglesia de Cristo. Los judíos trataron, los romanos trataron, los inquisidores trataron, pero nadie ha podido ni podrá. Su promesa se ha cumplido y se cumplirá. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, hermanos, entonces, todos, absolutamente todos los que pertenecen a su iglesia serán glorificados. Todos por los cuales Él se entregó, todos los que creen en Él serán perfeccionados, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que serán santos y sin mancha. Entonces, de seguro que ese día la iglesia será la novia más bella del universo. La novia más bella del mundo. Se cumplirá la profecía. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y si esto es algo que Cristo hace, entonces Él merece toda la gloria. Muy bien, vamos a terminar con otras lecciones prácticas. Y aquí está lo bueno. Número uno. Esperemos la mañana de la iglesia gloriosa. Si lo que hemos visto es verdad, y lo es. Esperemos la mañana de la iglesia gloriosa. La iglesia en este mundo es perseguida, despreciada, menospreciada. La iglesia en este mundo está dividida, manchada, arrugada con errores y cizaña. En la iglesia hoy hay hermanos falsos, débiles, hipócritas. Pero, qué maravilloso será ese día cuando el Señor presente a su iglesia en toda su gloria. Todos los verdaderos cristianos, todos los que han sido cristianos desde Adán, todos los que han muerto y dormido en el Señor, todos los creyentes seremos santos y perfectos a la imagen de Cristo. Entonces, no nos desesperemos. No perdamos la esperanza para la iglesia de Cristo. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y lo práctico es esto. Tienes que ver a tus hermanos, a los hermanos de la iglesia, como futuros miembros de esa iglesia gloriosa. Ten mucha paciencia con las debilidades de tu esposo. Ten mucha paciencia con las debilidades de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos. Ten mucha paciencia con sus pecados. Ten compasión de ellos. Acuérdate que al final Dios terminará la obra en ellos y los perfeccionará y serán parte de esa iglesia gloriosa. Y en tu propia vida espiritual, no te desesperes por estar tan débil. No te desesperes y te frustres por tantas dudas, incluidas que tienes, tantos pecados. Pon tu esperanza en Cristo, confía en las promesas del Evangelio. Si eres cristiano, Él te presentará a sí mismo y ese día serás santo, sin mancha, perfecto. Espera entonces con mucha fe ese día, ya no tendrás dudas, ya no tendrás tentaciones, ya no tendrás debilidades, ya no tendrás nada de incredulidad. Tendrás todas las virtudes del Señor. Vivirás sin pecado, en paz perfecta, con Dios y con los demás. Esta es la respuesta a Romanos 7. Esta es la respuesta cuando tú te sientes, caigo tanto, a lo mejor no soy cristiano. ¿Y hasta cuándo voy a...? Ese día, cada cristiano será glorificado. ¿Por qué? Porque Cristo se entregó por nosotros. Él nos santificó y purificó. Él nos presentará a sí mismo una iglesia gloriosa. En segundo lugar, esforcémonos a vivir conforme al objetivo del Señor para su iglesia. Esforcémonos con diligencia, tratemos, trabajemos conforme al objetivo del Señor para su iglesia. El objetivo para la iglesia, ¿cuál es? Que seamos santos, separados de la maldad del mundo y viviendo conforme a las virtudes, a la imagen de su Hijo. Vamos a Romanos 8:28. Este versículo tan famoso es el preámbulo a estas palabras. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito? Porque a los que antes conoció, a los que antes amó, también los predestinó
para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuál es el propósito de Dios? Que seamos santos sin mancha a la imagen de su Hijo. En Efesios, el primer capítulo de Hechos nos dice lo mismo. Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, entre tanto que Él viene, Él obra en nosotros, Él nos enseña, nos guía a la santidad en la cual nadie verá al Señor. Entonces, como cristianos, si nos decimos cristianos, si nos hemos bautizado como cristianos, si venimos a esta iglesia como cristianos, si cantamos como cristianos, vivamos conforme a esa verdad. Si usted no está cambiando, si usted no está siendo transformada, si no hay fruto en tu vida de santidad, si tú no eres diferente a tus amigos mundanos, entonces checa tu cristiandad. Porque esto define si estarás en esta iglesia gloriosa o no. Acércate a Cristo. Vuélvete a Él. Arrepiente de tus pecados y ponte a sus pies. Si eres cristiano, esfuérzate en crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos, hermanos, que esforzarnos a vivir conforme al objetivo del Señor para su iglesia, de ser una iglesia gloriosa. ¿De qué se trata esto? De esto, de ser una iglesia santa y sin mancha. En penúltimo lugar, asegurémonos que pertenecemos a la iglesia de Cristo. Si solo los que pertenecen a la iglesia de Cristo serán santificados, purificados y glorificados, tienes que asegurarte entonces que perteneces a la iglesia de Cristo. Ahora, eso no significa que tienes que hacerte miembro de la iglesia bíblica Monterrey o de alguna denominación o de alguna otra iglesia aquí en la ciudad. Claro, esta es la mejor, por supuesto. Amén, hermano. Pero te haces miembro de la iglesia de Cristo, arrepintiéndote, creyendo en Cristo como tu mediador, creyendo que Él se entregó por nuestros pecados. Entonces, déjame decirte, voy a ser muy directo en esto. Puede ser que te hayas bautizado. Puede ser que hayas venido a esta iglesia por muchos años. Y aún así, no ser miembro de la iglesia de Cristo. No se trata de pasar por estas puertas y cantar estos himnos y levantarte aquí y saludar. No se trata de eso. Tienes que asegurarte que perteneces a la iglesia de Cristo, que lo conoces a Él, que crees en Él, que le amas a Él sobre todas las cosas. De eso se trata. En último lugar, alabemos al Señor por su gran salvación y glorificación. El Señor nos amó. El Señor se entregó por nosotros. El Señor nos santificó. El Señor nos purificó. En el último día, Él nos presentará a sí mismo como miembros de su iglesia gloriosa. Él hace todo. Él merece toda la gloria. En este día vamos a alabarle cantando: Cristo, el Cordero, fue inmolado, entregado por nosotros. Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero, a Cristo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
Amén.
Amén. Oremos, hermanos.